Nos gusta que te guste.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Saludos amigos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de todos los canales de Bon Radio y Bon Televisión en España, en un día con nombre y apellidos, 29 de abril del año 2023. ¿Cómo no? Saludar a nuestros oyentes y patrocinadores como es habitual, ya que sin vosotros esto no sería posible. Y me presento, mi nombre Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, pescadores y pescadoras. Sacar vuestras cañas, vuestros carretes y embarquémonos en una jornada de pesca radiofónica. Acomodaros bien, subir el volumen de vuestra radio y prepararos para disfrutar de vuestra afición favorita.
Y nuestro experto micólogo, el señor Jesús Martín. Buenos días.
Buenos días, aquí estamos otra vez para disfrutar de nuestra afición favorita, la pesca.
Bueno, pues programa entretenido en el que comenzamos con envases y caudales con Sebastián Cuestas. La entrevista del día será para Raúl Fraile y la pesca del Black Bass en Guadalmena. Y la actualidad manda con Juan Guillermo Blanco Gómez, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en exclusiva para esta mañana, que nos ha dado esta entrevista para Río de la Vida y España con Caña, y la suspensión de la pesca fluvial en ciertas zonas de los ríos de Cantabria debido al estiaje que están sufriendo. Así que preparados, porque aquí da comienzo
Río de la Vida.
Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Riverfly es tu tienda online de pesca a mosca de primerísima calidad con los mejores precios. Productos exclusivos de la marca Riverfly como anzuelos, dubin, hilos de fluorocarbono y de montaje, tungsteno y el mejor CDC del mercado. Si necesitas material de primera calidad, no dudes en teclear riverfly.com o en su Facebook Ricardo Vergaz Lozoya y en Riverfly Pesca a Mosca. Instagram Riverfly Pesca a Mosca o en su teléfono 653-927049. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y si la semana pasada hablábamos de car fishing, hoy toca hablar y volar telefónicamente de Black Bass con el pescador y guía de pesca Raúl Fraile. Buenos días, Raúl.
Hola, buenos días, chicos.
Raúl, ¿qué tal estás?
Bien, bien, bien. Hoy descansando. Me han tocado días de trabajo y bueno, tocan más. Bueno. Los días de descanso y volvemos otra vez.
Claro, es que
gracias a los alquileres y hace que la gente disfrute.
Claro, dicen por ahí, dice, si estáis todo el día pescando, todo el día disfrutando. No, al final cuando esto consiste en un trabajo, también tiene su esfuerzo y también hay cansancio.
Sí, sí, aquí no nos regalan nada, pero bueno. Ya te tomas como un trabajo y ver disfrutar a la gente, se agradece mucho también, la verdad.
Black Bass, embarcaciones y un embalse. El embalse de Guadalmena, un embalse construido en el río Guadalmena, en los términos municipales de Chiclana de Segura, en la provincia de Jaén. Háblanos un poquito sobre qué te ofrece este embalse y especies que podemos encontrar en él.
Pues este embalse, vamos, lo conozco de hace ya bastantes años. Lo que ofrece es diversión. Una desconexión total que me lo comentan todos los clientes, por todo, la naturaleza que existe en las orillas, por la pesca, la fauna, estás completamente en libertad y con jornadas pues espectaculares de la pesca de Black Bass. Qué así importante. De claro. Y con Lucio, pues que te sorprenden de vez en cuando, gigantes.
Es cierto, porque aunque hoy vamos a hablar de la pesca de Black Bass en Guadalmena, también es conocido por sus grandes lucios. ¿Qué aporte de alimento tienen estos peces para conseguir estos tamaños? ¿Qué hablamos?
Pues básicamente pues es lo que hay en todos los sitios. Mucho cangrejo, el alburno también le aporta también bastante proteína, y los ciprínidos, tanto como las carpas, que hay millones de carpas, y los barbos también de pequeño tamaño, porque el barbo que están allí alcanza buenos portes, llegan pues incluso hasta los 10 kilos.
Sabemos que muchas veces las presiones en los peces les afecta muchísimo en su actitud, en la alimentación, y además este embalse se encuentra situado a 800 metros de altitud. ¿Crees que esta altura puede ser positiva o negativa de cara a nuestra acción de pesca?
Pues hombre, a los resultados no tenemos. Si hay una gran población de Black Bass, hay muy buenos lucios, ciprínidos, anillones, la naturaleza que hay de pescar, pues es evidente, pues claro que es positiva.
Ahí, Raúl, hay algunos pescadores que nos comentaron en ciertas entrevistas, sobre todo hablando de Lucio, de que esta expresión atmosférica le repercute a nuestros peces, ¿no? A nivel de que bueno, pues puedan comer más o pueden comer menos. Esto, ¿qué razones nos das tú?
De las presiones atmosféricas, pues sí. Cuando hay altas presiones, pues es que el clima, el día está, hace mucho calor, por ejemplo, los peces pues se suelen aplatanar en el fondo, suelen comer más lento, pegados al fondo. Y cuando hay bajas presiones, con borrascas, pues los peces se mueven mucho, la verdad. Cuando el tiempo revuelto, los peces se mueven mucho y no están pegados al fondo. Se pueden pescar en todos los tipos de agua.
Este embalse goza de grandes profundidades. Para aquellos que no tienen sonda, ¿tú crees que estarían muy perjudicados?
Hombre, no necesariamente. Las sondas ayudan mucho para la lectura de los fondos, si llevas embarcación para evitar accidentes, y en este caso pues para ver si hay movimiento de peces en las zonas que se vayan a pescar. Depende ya pues si vas de orilla, porque hay sondas que utiliza la gente de orilla, pues van con un cable, las tiran y ven lo que hay, pues o desde pato de embarcación. Hay gente que sí es partidaria, hay gente que no, hay gente que le gusta pescar como toda la vida, pues leyendo el agua, pues me gusta este sitio, otro, habiendo pescado más veces allí, y hay otra pues que ya no guiamos más por la electrónica, claro.
Hay un par de zonas
que sí, que si son necesarias, sí y no, eso ya depende del gusto de cada uno.
Para aquellos que no conozcan el embalse, bueno, aquí en la sección que tenemos en Río de la Vida, en embalses y caudales, este embalse le tenemos en agenda. Y es más, hemos estado hablando con él antes, y menciono un par de sitios, que es por ejemplo la zona cercana a la presa o el brazo del río Herreros, que son zonas, sobre todo este brazo, es más plácido a la hora de la pesca. ¿Tú crees que al final la pesca siempre se concentra en estos sitios o en este tipo de sitios o está bien repartida por todo el embalse?
No, hay pesca por todo el pantano, hay pesca por todo el embalse, la verdad. Y en determinadas épocas, pues, los peces tiran más hacia las colas del pantano, hacia los ríos, hacia los arroyos. Por ejemplo, ahora que ya estamos ya ha pasado la fresa y demás, empieza a criar el alburno. Remonta los ríos, los arroyos y los depredadores pues van detrás de ellos. Pesca ahí por todo el pantano, así de claro, por todo el embalse, no es que se concentren siempre en los mismos sitios, ¿no? Se mueven mucho.
Sí, Raúl, me comentaba un compañero, un oyente de Río de la Vida, que es un embalse en el cual hay mucho cangrejo, que se puede pescar muy bien con las imitaciones de cangrejo, el Black Bass.
Sí, 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 sí. Sí, eso es cierto. El cangrejo es el señuelo comodín para este pantano. Las imitaciones de cangrejo de vinilo es lo más sencillo de montar, de manejar y da con paciencia, pues, da frutos, la verdad.
Raúl, eres guía de pesca, del cual hablaremos después, pero siendo guía de pesca, supongo que también te haces querer, ¿no? Que la gente te quiere realmente. Tú ves ese cariño por parte de las personas, porque a mí me han dicho que has ayudado a mucha gente.
Sí. De hecho, muchos de los clientes que tenemos, cuando termina la jornada, pues te lo hacen notar, ¿sabes? No es un trato, venga, guía de pesca, venga, vamos a pescar, venga, hola, hasta luego. No, es la gente que tenemos nos muestra su cariño, la verdad.
Y luego al final que consigues también ciertas amistades, ¿no? Que también son importantes, sí, ¿no? Sí, que sí, en sí. Un futuro, fíjate que si no sé los años que llevas de guía ahora mismo, ¿no? Si me lo puedes decir, pues me alegro, porque así que nuestros oyentes también lo sepan. ¿Cuántos años llevas ahora mismo de guía?
Pues mira, la empresa legalmente la sacamos a la luz en septiembre del año pasado, con la página web y todo.
Bueno, el tema está que luego también existen estas amistades que son para un futuro y son importantes. Y a través del 661-09-6645 nos lo han hecho saber. Escucha.
Yo a Raúl solamente le diría gracias. Gracias porque para nosotros es Mr. Fry. Lleva muchísimos años dedicado a la pesca del bombat, los depredadores. Fue uno de los pioneros también a nivel nacional de, bueno, pues hacer vídeos en YouTube, enseñarnos, bueno, pues los valores tan bonitos que transmite la pesca. Y solamente le daría las gracias. Gracias por estar, gracias por vivir, gracias por tener proyectos tan bonitos, tan ilusionantes. Gracias por habernos atendido a muchos de nosotros en consejos, por teléfono, en los diferentes lugares donde ha trabajado. Y gracias por estar ahí de forma incondicional siempre. Así que nada, mister, no te digo nada. Cuídate mucho, suerte con tu proyecto. No te va a hacer falta porque eres un profesional y eso se nota y poquito más. Un fuerte abrazo y nos vemos prontito, nene. Chao.
¿Qué te parece?
Uf. Pues una muestra muy chula de cariño que
nos gusta rozar los corazoncitos de nuestros entrevistados también muchas veces. No sé si nos conocías de muchos años o de pocos, pero siempre intentamos también tener estas sorpresas, ¿no? Para que, bueno, pues que veáis, ¿no? Que sois queridos por los pescadores españoles, como ha hecho este oyente a través del 661-09-6645. Y bueno, pues más muestras de cariño que habían llegado. Raúl, hemos escogido este mensaje.
Un poquito la patata.
Bueno,
recibo muchas y joder,
pero siempre gustan.
Se agradece muchísimo darle las gracias a todos, a cada uno de nuestros clientes que hemos tenido, de los que vamos a tener, de nuestros seguidores, de por todas las muestras de afecto y de cariño. Yo lo hago todo siempre de corazón, pues para que la gente disfrute. Y ahí están los resultados, la gente nos quiere y no hay más, y a seguir así. Bueno, muchas gracias a todos.
Estos mensajes positivos que siempre vienen bien, aparte de bueno, pues tu economía, ¿no? Porque también tú es tu trabajo, pero siempre se agradece este tipo de mensajes de apoyo de bueno, pues de tus clientes, incluso de amigos o gente que te ha seguido en redes sociales. Que por cierto, Sebastián, nosotros este año, fíjate que hicimos este galardón, ¿no? Para los youtubers, para la gente que también hace estos vídeos, que creemos que es necesario, ¿no? A través de nosotros somos un medio de difusión, pero también hay más medios.
Sí, Raúl, mira, te voy a decir una cosa. Qué complicado hoy en día es que te reconozcan el buen trabajo y el buen hacer. O sea, es complicadísimo y en el mundo laboral es dificilísimo. Lo único que se encuentra uno son piedras, malas palabras y aquí al revés, todo lo contrario, y es normal que pues eso, que te haga
ese tilín.
Sí,
ese tilín.
Cada día es diferente, con gente diferente, y siempre se trata de, pues eso, de tratar a cada uno como
lo mejor que se puede.
Como me poner desde pequeño ayudándome con todo el tema de este NAP, pues se agradece de ayudar a cada uno que viene con nosotros para que se divierta. A todos por igual, y el resultado, pues ya lo estoy viendo.
Bueno, eres guía de pesca, como hemos comunicado, pero sí que es verdad que la gente tiene dudas y quiere preguntar. Y sí. ¿En qué te fijas, en qué se fija Raúl Fraile antes de una salida de pesca? Antes, sí. Cuando llegas y dices, mañana tengo que salir, pasado, pero ¿en qué te fijas realmente para saber que es una buena jornada?
Yo lo que me fijo mucho es, sobre todo en el aire, qué va a hacer, si viene en un sitio, si viene en otro, si es un aire frío o es caliente. La presión, sobre todo, de que ya hemos hablado antes, pues si aplatan un poquito más a los peces en el fondo, o si van a estar un poquito más activos en diferentes capas. Y sobre todo por la evolución que han tenido en la última semana, en los últimos días, que son patrones pues a seguir. Es lo principal para conocer si los peces van a estar mejor, van a estar peor, pero siempre con una mente abierta, ¿vale? Porque esto es naturaleza y de vez en cuando pues te sorprende, así la verdad.
Normal. Este embalse, Guadalmena, podemos encontrar accesos desde orilla bastante fáciles y zonas que, bueno, que son realmente más complicadas. ¿Realmente es necesario montarse en una embarcación, buscar estas zonas tan complicadas, o simplemente para tener una jornada de pesca fructífera bastaría con estas zonas más accesibles?
Hombre, las zonas accesibles desde orilla o para pescar con el pato, por ejemplo, no son muchas, y la mucha o poca gente que vaya pues van todos a los mismos sitios y están un poquito más tocados. Es siempre de ayuda pues poder tener un barquito. Pues nosotros, por ejemplo, tenemos, aparte de la guía de pesca, tenemos alquiler de embarcaciones con 15 caballos para gente que no tenga titulación, o con 40 caballos para gente que tenga titulación, y eso te ayuda pues a tocar muchas, todo el pantano prácticamente, o muchas zonas que no puedes tocar desde orilla. Ya está.
Pues mira, para aquellos que nos preguntaban sobre este tema, y luego es que también tenemos otros pescadores que nos cuentan, y en este caso, bueno, será verdad, hay zonas más turbias y el black bass le encanta estos sitios, ¿es verdad?
Pues hombre, no tiene por qué, luego también depende del momento del año. ¿Que le gustan las aguas turbias? Sí, le gustan las aguas turbias. ¿Le gustan las aguas claras? También les gustan las aguas claras. Depende de la época del año, pues lo vas a tener más activos en unas o en otras. Ya te digo que hay que seguirles la pista todos los meses y a ver por dónde se mueven, pero vamos, que las aguas turbias, si hay que decir que si le gustan, pues si le gustan, claro. Hay gente que dice que las aguas turbias no tienen oxígeno, que tal, que no sé qué. Yo creo que se equivocan.
Bueno, pues creo que apuntando con pluma y pergamino muchos de nuestros siguientes en el día de hoy, Raúl, que quieran acercarse a este embalse. Y lo que sí que me gustaría es saber, si tuvieras que elegir entre un señuelos duros o blandos, ¿qué elegirías? ¿O te quedas con los dos?
Yo me quedaría con los blandos, porque hay muchas imitaciones de alimento, pues, tanto de pececitos, pues como sé, el alburno, de mil marcas, modelos, tamaños, colores. De cangrejos, pues igual te digo lo mismo, para manejar con diferentes técnicas. Pero de los duros, pues si me tengo que dar con alguno, sería con los paseantes de superficie, los crankbait, que te pueden servir para batir una gran cantidad de orilla y buscar simplemente peces activos, y las spinnerbait también. Las spinner bite, depende del año, pues de la época. Hay veces que las quieren más lentas, que son las que tienen las palas redondas, las palas colorado, y hay otras veces que las quieren más rápidas, que son las que tienen las palas de oliva, de hoja de oliva. Entonces, sí. Para manejar más rápido.
¿Qué debate, Raúl, con el tema de
debemos llevar nuestros señuelos lentos, más despacio, más deprisa. Qué locura, la verdad que dicen, es un alocado pez, es cierto, yo realmente yo no sé, cuando voy a los ríos, yo porque, bueno, voy con un especialista, como digo yo, un Carlitos, como amigo Carlitos, y él me dice, no, vete más lento, si no, yo mucho. Creo que si voy solo me comería muchos bolos.
De hecho, en este pantano, en Guadalmena, aquí los peces te montan por velocidad.
Te pasan la receta.
A muchos clientes les tengo que dar el toquecito aquí en el brazo. Quieto que te multan. Quieto. Vale, espacio, no compañero.
Bueno, hemos sacado algo en concreto, ¿eh?, de este embalse también, que es ir despacio con los señuelos, que es importante. Incluso, fíjate, si no entran, todavía más despacio, ¿verdad, Raúl?
Si no entran, esto suele pasar en muchas jornadas de pesca. Esto es lo que solemos decir y vamos a hacer cada día. Hay que desmontar el puzzle de la pesca. Porque unas veces pues te quieren comer más el cangrejo, otras veces te quieren comer más la lombriz, otras veces no quieren lento, solamente quieren rápido, otras veces solo quieren a superficie. Cada día es como te has dicho, es una locura de black bass. El black bass es algo loco y eso es lo que nos engancha.
Sí.
A lo que me tiene enganchado a mí desde que tengo uso de razón, lo que tiene enganchado a todo el mundo, seguramente.
Fíjate, si fuera como América, imagínate. No sé si estamos adaptados. Yo creo que la verdad que ellos respetan mucho lo que es el deporte, ¿no? Para ellos, que de hecho vive mucha gente de la pesca de black bass. El ganar un campeonato te soluciona prácticamente media vida. Y esto no sé si vamos a poder verlo en España. Supongo que no, pero ojalá.
Sí, esto se verá el día que cambien las leyes.
Famosas leyes. Bueno, vamos, porque ¿cambia este señuelo, el tamaño del señuelo en las estaciones del año, o tienes un señuelo fetiche?
Cambio de los señuelos. Vamos a ver, yo no es que yo me amoldo a lo que quieren los peces, simplemente. Si los quieren grandes, pequeños, despacio, rápido. Cada día es un puzzle y hay que sacarlo y yo me amoldo a lo que quieren los peces. Así de claro. Porque es una locura. Hay días que los quieren más grandes, otros más pequeños, y esto es una locura.
Como guía de pesca...
Dime.
Que digo, Raúl, que como guía de pesca me supongo que lo que más te pide la gente es cantidad y calidad y tamaño, porque al final casi todos los pescadores o los que buscan a un guía van cortados todos por el mismo patrón, y es que es normal que te pidan este tipo de pesca. ¿Nos podrías dar una pequeña valoración sobre los peces que se pueden llegar a sacar en este embalse?
Sí,
es una pregunta un poco...
Guadalmena goza de una población muy buena de black bass y tiene una mezcla de las dos vertientes, tanto buena cantidad y se le añade una media muy buena de peso. Puedes pasar jornadas, hemos llegado a tener jornadas de 80 a 100 peces buenos, todos de 1,200 kg a 2 kilos, 2 kilos 200, pero vamos, en lo normal pues está en los 30. Ya estamos rozando los 60 peces buenos al día, y ya si se le añaden los pequeñitos o los medianetes, pues te pasa de 100 peces al día ahora mismo. Hablamos del black bass. No, en la población de Lucio no hay tanta como el black bass, pero hay unos lucios de tamaños considerables.
Eso es lo que nos dicen, que los lucios son una pasada de grandes, que gordos están, además, hablamos de ese alimento, sí, al principio, claro, por eso mismo.
Tienen alimento y lo importante pues eso, que este pantano es un pantano profundo, y a los lucios grandes les gustan los pantanos profundos. Ahora pues está el tema del agua, que no es que hayan mucha agua en el pantano, pero sí, todavía podemos disfrutar de la pesca mientras que no lo sequen, pero bastante. Y luego el barbo gitano también tiene una buena población, que ahora con los calores ya se empieza a activar también, que te da jornadas muy divertidas.
Qué bonito la pesca del barbo, qué satisfacción.
El barbo gitano, que es el que hay en Andalucía.
Y que arrea más.
tira muchísimo. Sí, o sea, sí, tira una locura, es una barbaridad lo que tira el barbaro.
Sí, mira, Raúl, pregunta de un oyente además. ¿Cómo afecta las tormentas al Black Bass y sobre todo en este embalse de Guadalmena?
Pues hombre, yo creo que las tormentas afectan en cualquier embalse, en cualquier pantano, en cualquier río del mundo. Porque son cambios de presiones, temperatura, aire, y claro que nos afecta. En casos, pues, bajo mi experiencia, muy buena, afecta muy buena, pero hay que tener cuidado si están cargadas eléctricamente. Eso es lo principal y lo primordial, porque si no, si ves que el ambiente está cargado, no hace falta ver un relámpago, ¿vale? Ni un trueno, eso se nota. Las cañas empiezan a vibrar, están hechas de fibra de carbono, de fibra de grafito, y empiezan a vibrar, tú las tocas y te pegan como un chispazo.
No, y de hecho, Raúl, que
como
ya...
Como notes eso, deja las cañas. O polas en el suelo y deja de pescar.
Que ya hemos tenido más de un disgusto en España por esto, ¿eh?
Sí, ahí,
a ver, yo me imagino que la pregunta del oyente va relacionada con qué pasa después de la tormenta, si llega la calma, ¿no? o antes de la tormenta, que se ve que realmente tiene una actividad diferente los peces.
Sí. Bajo mi experiencia, la pesca, ya te he dicho antes, con las borrascas se mueve mucho, pues con las tormentas en muchas ocasiones se vuelven locos. O sea, y luego depende de la época en la que suceden. Si es las tormentas de primavera, pues son fenomenales. Las tormentas de verano también son muy buenas. Las tormentas de otoño también. Luego ya son diferentes las de invierno, porque ya el clima es más frío, ya está como más centrado el tiempo revuelto. Y ya te digo, las mejores, las de primavera, verano y otoño. ¿Las de primavera por qué? Pues porque son las primeras lluvias, etcétera. ¿Las de verano por qué? Pues porque hace mucho calor. Imagínate tú, que estás ahí en la playa achicharrado y te pegas un bañito de agua fresquita. Pues es lo mismo, a los que te les sienta de maravilla. Y en otoño, ¿por qué? Pues después del verano, un tiempo caluroso, pues te vienen las primeras lluvias, las primeras tormentas. Y eso pues es más o menos lo mismo. A los peces les gusta mucho. Lo único que hay que tener cuidado con las tormentas eléctricas. Si ves las nubes que tornan de un color así un poco gris anaranjado, ten cuidado.
Fíjate, gris anaranjado.
Sí, eso es que está cargada la nube eléctricamente, pero bien.
Raúl, sabemos que sobre todo el Black Bass en prefreza es un pez que es complicado de sacar, es complicado de entender. ¿Qué consejos nos puedes dar o les puedes dar a nuestros oyentes? Pues bueno, pues para que esas jornadas de prefreza no sean tan angustiosas.
Sí, la prefreza, en este caso, en la mayor parte de Andalucía, ya ha pasado, ya estamos en posfreza, los peces ya han fresado y ya se ven nubes de alevines de un par de centímetros, y ya estamos en posfreza. Pero si quieres que te hable de la prefreza, porque se torna un poquito complicada, simplemente porque el ritmo biológico del animal es más lento. Y hay que pescar mucho más lento, ¿vale? Los peces no se mueven mucho, los peces están más quietos en su zona, ya sea por zona de caza o porque no han estado viviendo durante el invierno, y pues una pesca más lenta, por el ritmo biológico es más lento. Los señuelos hay que utilizar, ya pueden ser imitaciones de cangrejos o pececitos, pero con un manejo muy, muy lento. Y los cangrejos sí pueden ser en muchas ocasiones un poquito más pequeños de lo normal. ¿Por qué? Porque el Black Bass, al tener el ritmo biológico más lento, asimila las proteínas más lentas. Y si come, por ejemplo, cangrejos más chiquititos, los va a asimilar mucho más rápido que si los come más grandes. Va a poder alimentarse de muchas más proteínas con cangrejos chiquititos, por eso le utiliza cangrejos un poquito de tamaño más pequeño. Y si pueden ser flotantes, que se queden ahí quietecitos con las pinzas levantadas para arriba en el fondo, con sus pausas, dejándolo ahí, pues mejor. Eso en refleja da buenos resultados.
Me quedo sin libreta, Raúl. De tanto consejo, de verdad, te lo digo en serio, ¿eh? Me queda alucinado cómo entiendes la pesca. Últimamente estamos pasando, o están pasando los pescadores, por un mal momento. ¿Por qué? Por estas fracasadas normativas, porque son fracasadas. Si pudieras cambiar algo en esto, ¿cuál sería?
Lo has dicho, fracasadas son temas sin sentido. Mira lo que estábamos hablando antes, que has citado de Estados Unidos. La base de todo esto es, pues, que tiene que haber unas leyes que defiendan la pesca, simplemente y llanamente, que defiendan las especies que tenemos en España,
o que no solo se defienda la trucha y el barbo.
Y se hagan
leyes solo exclusivas, porque esto es verdad, esto es verídico. Las comunidades autónomas solo hacen leyes realmente pensando, ¿no?, en nuestras truchas y nuestros barbos. Preciosas truchas y preciosos barbos, pero también hay más especies que yo creo que habría que ver una normativa, porque no es clara.
Que llevan muchísimos años. Black Bass, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues igual lleva 60 años en España, conviviendo con todas las especies, tanto en Lucio como en Black Bass, como el resto de especies, están conviviendo con barbos, y las truchas, un pez más delicado, pues tiene que tener su nicho. ¿Dónde está la trucha? ¿Dónde viven? ¿En los ríos limpios? Pues en las cabeceras de los ríos, pues tendrán que estar ahí. Pero tú no las puedes meter en embalses que son artificiales, que tienen una presa, que no es un río con corriente. Eso es imposible, es inviable. Cada pez tiene que tener su nicho y su zona, y no hay ningún problema en esto. Lo que habría que hacer, pues, leyes que defendieran la pesca, los peces que tenemos, para poder disfrutarlos. Y lo que hemos dicho siempre, si hay pesca, la gente va a pescar. Los pueblos de los alrededores del mundo rural empiezan a florecer, porque la gente se va a gastar dinero en sus bares, en sus hoteles, en sus gasolineras, en sus tiendas. Y esto es una ruleta.
No quito ni un punto ni una coma de lo que acabas de decir, pero quiero adjuntar también de que los peces son suficientemente inteligentes, ¿no?, para saber en qué momento y dónde tienen que estar, para no juntarse con otros depredadores. Así que te quiero decir que muchas veces la naturaleza es sabia, ¿no?, con esa frase que dicen, y esto es verdad. Es verdad, al final dices que conviven truchas y lucios. Efectivamente, conviven, y no ha pasado nada, llevan muchísimos años. Raúl, háblanos un poquito de tus guías de pesca y dónde te pueden localizar, porque seguramente, bueno, tú ya tienes tu clientela, pero seguramente alguno de nuestros oyentes se quiere poner en contacto contigo.
Pues mira, muy fácil. La página web nuestra, lacañafishing.com, con cada kilo, lacañafishing.com. Esa es nuestra página web. Ahí tenéis todos nuestros servicios, tanto de guía como de alquiler de embarcaciones, con 15 o con 40 caballos, o en las redes sociales, en Raúl Fraile, en el Facebook, o Mr. Fry en Instagram.
Os ha hecho gracia, lo de Fry.
Fray es mi apellido. Fraile, sí. Pues esto me lo puso mi gran amigo Richo, por mi apellido.
Dale un fuerte saludo y un fuerte abrazo de nuestra parte de Río la Vida a Richo.
Sí, hombre.
Bueno, pues...
Mi amigo, y de fatiga y de jornada de pesca y de todo.
Y qué bien, ¿eh?, tener estas amistades en la pesca. Bueno, posiblemente esta pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados es un momento de tu vida que quedará grabado en tu retina, quizás a lo mejor hasta con Richo.
Hay muchos momentos, pero yo creo que para mí, como yo creo que para cualquier aficionado a la pesca del Black Bass o cualquier otra especie, es cuando tienes esa primera picada de ese pez de pequeño. Eso se te queda grabado por día. En mi caso, con el pantano de San Juan aquí en Madrid, de pequeño que pescas, pues carpitas, bogas, atiento, algunos barbitos pequeños y tal. Y un día, pues, fuimos a la armería, a mi padre y tal, y compré un pececito, un artificial articulado, cremito, así de color plata, con el lomo azul. Y uno de estos días que estamos pescando en Banda de San Juan, pues dejé de pescar bogas y carpas y tal. Y até el señor oeste, y hice el lance, y de momento, pues en la recogida, se me paró en seco la caña, empecé a tirarme, y di un pez que no hacía de nada. A 2-3 metros mía, delante de mi cara, pues me pegó un par de saltos con la boca abierta. No lo saqué. Saltó el señor por los aires, me lo tiré a mis pies y dije, ¿qué es
qué loco
esto? ¿Qué es esto? Ala, ya tengo, ya para toda la vida, desde ese día ya tuve el veneno del Black Bass metido en las venas, así de claro. Ya pues desde ese día pues te pones a investigar y qué es este pez y qué me ha picado. Ah, pues mía, pues es una perca americana, pues es un Black Bass, pues tal, no sé qué, en su antes ya pues que empezó la locura.
Y que siga por muchos años, Raúl.
Te quedo grabado en la retina a fuego.
Así que siga, claro. Que siga por muchísimos años esta locura del Black Bass, y agradecerte que has estado en los micrófonos de Río de la Vida, y esperemos vernos pronto si es posible en este precioso embalse.
Lo primero, gracias a vosotros por dejarme este hueco y tener la oportunidad de pues hablar un poquito, explicar un poquito de, pues, de todo esto que hemos hablado. Y si queréis bajar a Guadalmena, cuando queráis, me llamáis, me dais un toque, me dais un WhatsApp, lo que sea, que esperando con los brazos abiertos, ahí estaremos.
Nos vemos en breve.
Muchas gracias, chicos.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
Bueno, os he comentado que tenemos última hora desde Cantabria, y tengo al otro lado del teléfono, tengo a mi amigo, porque ya lo considero mi amigo, a Guillermo Blanco, el consejero, y también tengo a Sebas Cuesta, puesto que vamos a hablar de lo que ha ocurrido ayer en el Consejo de Pesca. Don Guillermo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cae agua o no cae agua por Cantabria?
Pues de momento no. De momento ha caído muy poquito este pasado fin de semana. El lunes cayó otro poquito. Hoy tenemos un día extraordinariamente bueno, de 25 grados de temperatura. Y hay que explicar que muchas veces, como hace poco se explicaba en la Conferencia Sectorial para la Política Europea, con todos los consejeros del Reino de España, y el propio ministro le decía que la España húmeda también estaba teniendo problemas de agua, por difícil que pareciese, porque el sistema productivo y de forraje que mantenemos aquí necesita una aportación de agua muy superior a la que estamos teniendo, por eso hay sequía.
Claro, es que es obvio. Y además tú fíjate que llevamos todos estos días con la noticia de que planteabais la suspensión de la pesca por los bajos caudales. Esto a mí me trae recuerdos del pasado, como yo digo. O sea, ya estas cosas han pasado. Y sobre todo lo que más me ha llamado la atención es el giro, y lo voy a decir así, el giro por parte de la Federación Cántabra de Pesca sobre este tema. Tengo al otro lado a Sebas Cuesta. Sebas, buenos días.
Buenos días, Marcos.
Bueno, pues mira, apórtame datos, anda.
Pues mira, si en el día de ayer estábamos en Valdecaballeros con el derribo de las presas, hoy nos trasladamos, como bien has dicho, telefónicamente a Cantabria, y un comunicado que no ha dejado indiferente a ninguno de los pescadores cántabros de España, ni los que nos acercamos cada temporada, bueno, pues a pescar estos ríos preciosos que tiene Cantabria. Y es que el gobierno, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, propone la suspensión de la pesca fluvial. Y es que para ello, bien has dicho, hablamos con Juan Guillermo Blanco, su consejero, para que nos explique el porqué de esta propuesta.
Guillermo.
Bueno, más que una propuesta, ya es una decisión, y la suspensión de la pesca es en parte de cuatro cuencas fluviales, ¿no? Es la suspensión general, y digo suspensión en las cuatro tramos denominados salmoneros, donde la normativa de pesca siempre ha tenido un tratamiento especial, y es donde la vulnerabilidad de los peces en estos momentos es mayor. a pesar de que tenga más agua, es donde se concentran los esguines de salmón, donde se concentran también las truchas y otras especies que están siendo trasvasadas de zonas que tienen poca agua, se están trasvasando ahí, y son de cuatro de los ríos, de las cuatro de las cuencas fluviales que tenemos en Cantabria, y el resto de los tramos no. Lo que inicialmente se había hablado, y además sobre todo se interpretó como un cierre o una suspensión general, pues se ha determinado con la reunión que hubo del Consejo Regional de Pesca que sea en cuatro, repito, cuatro tramos donde la vulnerabilidad de las especies y el tratamiento que ya la ley de pesca, la normativa de pesca, les diferencia en que son tramos salmoneros.
Sí. Hablamos de los tramos del río Ansón, del Pas, del Nansa y del Deva.
Efectivamente. Es justamente pasado la presa de ramales en el Ansón hasta la desembocadura, de la presa de Puente Viesgo en el Pas hasta la desembocadura, de la presa de Palombera en el Nansa y desde Leveña en el río Deva hasta la desembocadura en la vertiente cántabra, en la asturiana, porque ahí tenemos días compartidos, pues no, por supuesto, pues en la cántabra.
Sí. Oye, sí que es verdad que en el año 2017 se sentó un precedente que creo que jamás había ocurrido en Cantabria ni en otras comunidades autónomas. Guillermo, ¿es quizás esta la fórmula de no tropezar en la piedra dos veces?
Bueno, es una... La verdad es que la situación en estos momentos, la situación es preocupante, pues ya no digamos del salmón, que en todos los lugares de toda la cornisa, pues ya sabemos lo que hay. No hay salmón, el salmón no ha entrado por los ríos, y ahora los juveniles, son los esguines, pues están peligrando en determinadas zonas, y lo que queremos es preservarlos en las zonas donde están, ¿no? Principalmente en esas zonas salmoneras. Y ya digo, también el trasvase que estamos haciendo, 1.818 ejemplares de trucha de esguines se habían trasvasado ya a estas fechas, que es lo mismo que se viene trasvasando en un mes de junio de otros años normalmente. Pues en abril ya hemos trasvasado 1.818 ejemplares. Mañana mismo voy a ir a uno de los ríos a contemplar cómo se hace el trasvase de especies. Creo que es una medida intermedia, sabiendo y sobre todo dejando claro que son los pescadores los primeros interesados en preservar la biodiversidad, y son ellos además los que lo van a hacer principalmente, y no hablo de los agentes de vida natural que eso lo tienen que hacer de forma profesional, sino son de los propios pescadores. Y yo creo que aunque las decisiones unánimes no existen, yo ya tengo experiencia en estos lares, pues esta yo creo que es una decisión intermedia que satisface a la mayoría, y digo no a todos porque es imposible. Unos querrían el cierre total, y eso puedo asegurarlo, y otros querrían que no se cerrase nada.
Pero yo, Sebas, no sé si coincidirás conmigo, a mí me parece una medida preventiva maravillosa pensando en el futuro. Como has dicho, para que no se cometan errores nuevamente. Yo no entiendo...
Sí, perdóname.
Digo
sí,
que
sí,
yo no entiendo, bueno. Sebas, por qué la oposición es absoluta por algunas partes. Decir, vamos a ver, señores, que esto es por el bien de todos, esto es por el futuro, joder.
Mira, hay una cosa que prevalece por encima de la pesca y de cualquier otra cosa, que se llama la economía, el dinero. Y en este caso la Federación creo que se ha equivocado absolutamente, por lo menos bajo mi punto de opinión. No quiero que Río de la Vida salga como la protagonista de esta decisión o de esta opinión. Yo creo que la Federación, bien ha dicho, no está de acuerdo con esta modificación de la pesca, y los han pedido varias veces que recapacitéis, ¿no? Que las posibles lluvias ya llegarán, cómo no, pensando en los campeonatos, ¿no? Esa cantidad de campeonatos que se pierden y que esa economía que se deja de ganar, ¿no?
Bueno, yo primero, en primer lugar, decir que más allá de los campeonatos, es una medida revisable, que si llega, y así lo hemos manifestado ayer en el Consejo Regional de Pesca, si este mismo fin de semana se prevén lluvias, si no se equivocan, pues ojalá que no se equivoquen, aportarán agua a nuestros ríos, pero la situación es muy complicada. Ahí es cierto que hay en la línea histórica en los últimos 20-30 años hay un 47% menos de aportación de agua, menos de nivel de agua, ya digo, en la línea histórica. Y eso es un hecho, vamos, constatable. Las confederaciones hidrográficas ayer presentes, pues así lo decían. Muchas de las asociaciones que estaban presentes así lo dijeron. Ya digo que hay gusto para todos, pero creo que la medida para preservar especies, porque si preservamos especies estamos preservando precisamente el objeto de deseo de los pescadores deportivos. Y como Marco me conoce bien, yo no soy un sospechoso de ultra no sé qué.
No.
Soy una persona que valoro los usos y costumbres del medio rural, y la caza y la pesca lo son, y yo lo defiendo como el que más, por supuesto. Y como ayer mismo explicaba, yo a los medios técnicos con los que cuento, a los que tengo que hacer caso, obviamente en parte, pues les hago en parte caso y en otra parte no. Pero al doctor en biología, que es mi director general, al biólogo no sé qué, les tengo que hacer en parte en caso, ya digo, y otra parte que yo sumo, y asumo por supuesto la decisión en primera persona en su totalidad.
¿Sabes lo que pasa, Marcos? Lo que estaba diciendo aquí Juan Guillermo, que la gente se piensa, y yo esto todo lo he hablado con mucha gente, que esto ha sido una medida autoritaria sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de consenso, sin... esto lo han dicho así pues porque creen ellos que es lo mejor, creen no. Bien lo estás diciendo, Juan, ahí tenéis un estudio, tenéis una valorización de habéis estudiado cómo los ríos pueden llegar a incluso a perder prácticamente la población entera de peces, ¿no?
Pues claro, si yo hago caso al estudio, lo digo abiertamente, si hago caso estrictamente al estudio, digo que me tengo que guiar de los técnicos, porque uno no sabe de todo, o mejor dicho, sabe de unas cosas y de otras, para eso quieres, te tiendes a rodear de los mejores. Si yo hago caso de los estudios y de las propuestas que me hacían técnicamente, la situación era de solitud, de suspensión general. Cosa que al final pues no se ha hecho, obviamente. Y que es algo, digo, que va a ser revisable. Pero que la situación de los ríos aconseja en estos momentos preservar especies vulnerables en determinadas partes de la cuenca, donde más se concentran, sobre todo los esguines, salmones jóvenes, que están ahora mismo sin salir a la mar, pero en esa búsqueda están a partir de esos lugares donde se cierra, pues hay que preservarlos. Está claro. Y quedan muchos kilómetros de río en Cantabria, afortunadamente, para pescar coto y libre.
Sí, yo,
y
fíjate,
eso es lo que hemos hecho.
Guillermo, este año cuando coincidimos tú y yo en Potes, sí es cierto que yo el cauce del río que atraviesa Potes estaba más bajo. Eso era obvio. O sea, eso lo ve cualquiera. O sea, yo no puedo entender que cuando se hace un buen trabajo, como tú has dicho, esto no es una decisión tomada porque me da la gana y porque yo mando. No, esto es una decisión tomada porque es la recomendación de los técnicos, de los biólogos, de la gente que sabe. Yo, de verdad, Sebas, no entiendo que cuando se hace una cosa bien pensando en el futuro, nada más que estemos sacándole pegas.
Hay una cosa que me decía mi padre, que ya bien sabes que tiene sus canas y es bastante sabio.
Sí, estaremos juntos en nada, ¿eh? En nada.
Al final es que es súper fácil criticar y qué difícil es construir.
Es más fácil criticar que construir.
Y... claro, entonces hoy en día la gente está esperando que saques cualquier norma constructiva, en este caso, pues para el bien, que en ningún momento se ha hecho para el mal. La gente siempre busca lo contrario, busca la negatividad, busca el malestar, y jamás, jamás, jamás tendrás el 100% de los apoyos en cualquier decisión que hagas en tu vida.
Guillermo, ¿cuándo es? ¿Las revisiones cuándo se...? Dime, Guillermo.
Sí, Marcos, no, solamente decirte que ese hecho constatable que tú observaste hace ya unas cuantas semanas,
sí,
en Potes, decirte que no ha caído una sola gota de agua desde Potes, precisamente en Líbana, porque Líbana es la zona de menos precipitación de Cantabria, concretamente Líbana. No ha caído ni una sola gota desde entonces ahí. O sea, hay que ponerse en ese... Y lo que hacemos es, en la parte, precisamente... Por hablar de ese río que nutre Aldeba, esa parte que tuviste, en la parte baja, donde en teoría hay más caudal, pero también hay más concentración de esguines, es pararlo de la entrada de Líbana, desde Leveña hacia abajo, es suspender la pesca en esa cuenca. Y en las otras cuencas ocurre lo mismo. Hay muchos kilómetros de río que van o bien libres o bien cotos donde se va a poder pescar, pero hay otras partes donde se concentra sobre todo esta especie tan vulnerable como son los esguines, y también muchas truchas que han sido trasladadas allí, y por el hecho de ser truchas trasladadas también son más vulnerables, más indefensas, pues es lo que se ha decidido. Pero ya digo, estamos intentando asegurar el recurso también, no solo la biodiversidad de nuestros ríos en general, sino precisamente el recurso de los pescadores para los sucesivos años. Eso es lo que se intenta asegurar, ¿no? Eso es lo que yo creo que mayoritariamente la gente está pensando. Son muchas las personas que, después de haber oído que se iba a suspender la pesca en Cantabria y después de visto lo que he visto, porque son, repito, unos tramos insignificantes en cuanto al número de kilómetros pescables, lo digo así, pues me han agradecido, me han felicitado, y otros muchos pues les habrá parecido que es injusto que se cierre solamente ese cacho. Pero yo lo que sí quiero aclarar es que gobernar es tomar decisiones. Y las decisiones es imposible
que gusten a todos.
Que estén a gusto de todos. Nunca, no he conocido ninguna.
No, está clarísimo. Sebas, para terminar, yo creo que Guillermo, cuando vaya a convocar nuevamente la mesa de la pesca, si se va a hacer por en función de si hay precipitaciones, no hay precipitaciones, si cambian los cauces, seguiremos informando, ¿no, Sebas?
Hombre, yo creo que estamos todos con la mirada puesta en el cielo y a ver si caen esas gotas, y mientras no caigan, yo creo que todas las medidas que ha tomado Juan son correctas y va a tener nuestro apoyo siempre.
Sí, yo que lo tenga claro, Guillermo, sabes que Sebas, Óscar y yo vamos a apoyarte en estas decisiones, porque nosotros creemos que son las correctas.
Pues muchísimas gracias. Esta mañana algún compañero me preguntaba de cuándo se van a volver a reunir el Consejo. Pues como ayer hablaba, los consejos se pueden reunir con 48 horas de antelación convocados, y se harán si cambian las circunstancias, si cambian a peor o a mejor, para dejar invalidada la suspensión, es decir, para abrir en su totalidad o para suspender más. Si las condiciones se mantienen, pues no se mantendrán hasta el final. Pero si hay que tomar alguna decisión, desde luego será también intentando buscar el consenso dentro del Consejo Regional de Pesca.
Sebas, cierra la entrevista, anda.
Pues nada, pues agradecer todo el trabajo que hace Juan Guillermo, todo su equipo, y sobre todo lo más importante, desde aquí quiero que todo el mundo lo escuche, que yo creo que todas estas decisiones se hacen por el bien de nuestras truchas, por el bien de nuestras poblaciones, y que nadie mire la negatividad en esto, porque no hay ni existe, que si no hacemos algo ya, nos quedamos sin pesca. Y es que mejor que lo ha dicho Juan Guillermo, no nadie lo puede decir. O sea,
eso no lo podemos permitir.
Si no cae agua, mal vamos. Y si sigue sin caer agua, habrá que tomar unas decisiones y que la gente las entienda por el lado bueno, no por el lado malo.
Pues Guillermo, gracias por compartir con Sebas y conmigo. Y ya sabes dónde nos tienes, y que tus decisiones nos parecen, por lo menos a nosotros, nos parecen correctas.
Pues muchísimas gracias a los dos. La verdad es que seguiremos a partir de ahora sacando el santo, a ver si llueve, que buena falta nos hace a todos.
Un fuerte abrazo, Guillermo.
Gracias. Venga, gracias. Un abrazo.
Fin de semana, Marcos, para que llueva.
Venga, gracias. Lo haremos. Hasta luego.
Un saludo. Gracias.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
Pues sin tiempo que perder en este programa de 29 de abril del año 2023, en el que yo creo que más que completo con esta entrevista que hemos tenido al especialista pescador Raúl Fraile y la pesca del Black Bass, y seguidamente a nuestro consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria. Bueno, pues con este CC, fantástica entrevista. Enhorabuena, Sebastián.
Nada, enhorabuena a él, a Juan Guillermo, que ha sido una maravilla poder hablar con él y poder disfrutar, sobre todo, de que nos ha contrastado la información y nos ha dejado ver la realidad.
Bueno, nos ha puesto los puntos sobre las is, como digamos, ¿no? Para saber un poquito y entender lo que está pasando en Cantabria. Jesús Martín, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio. Y es que Jesús Martín ha venido a hablar de su libro, claro. Venga, hasta la próxima semana.
Hasta luego, amigos.
Soy el sol, nacerá por ti.
despierta calor, repitiendo aquel fugar de estrellas que llovió cuando oyeron tu canción. ¿Será que somos un acorde de más que al sonar se despidió? Nosotros no. Como quisiera decir que el sueño no terminó. Si eres de los que